Los titulares del día. En Camino al Sol.
Si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir. Johann Caspar Lavater.
Son las 7:12 minutos en la mañana de este jueves. Estamos a 18 de agosto, año 2022. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de las diferentes vías, en especial Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do. Vamos a iniciar con uno de los titulares. Este, el que es la portada del periódico El Día, que dice: Estados Unidos alerta sobre el gran tráfico de armas en Haití. Las autoridades federales de Estados Unidos expresaron ayer su preocupación por el sustancial incremento del tráfico de armas de fuego desde el sur de la Florida a Haití, además de otras naciones caribeñas. Un contrabando que abarca incluso rifles de alto calibre. En una conferencia de prensa en Miami, Anthony Salisbury, el agente especial a cargo en esa ciudad del sur de la Florida de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, puso en relieve no solo el aumento del número de armas confiscadas en los últimos meses, sino el calibre de las mismas. Al lado de Salisbury, quien estuvo acompañado de representantes de varias agencias federales, reposaban sobre unas mesas parte de las armas confiscadas, entre las que destacaban rifles de francotirador calibre 50, que pueden hacer disparos de hasta 1.800 metros de alcance, con un precio de hasta $60,000 en el mercado negro. Estamos hablando de unas armas muy potentes. Y decía este señor, en las manos equivocadas, estas armas son capaces de causar una destrucción incalculable. En las manos equivocadas, estas armas pueden fácilmente causar muchas bajas, alertó el agente especial, que no reveló el número exacto de armas confiscadas ni los operativos realizados en los pasados meses por haber una investigación en curso. Agregó que en años anteriores las armas retenidas que de forma ilegal pretendían llegar a Haití desde la Florida eran mayormente pistolas y en un número inferior, y que la actual tendencia que refleja un aumento en cuanto a cantidad y calibre. Las armas confiscadas incluyen también fusiles automáticos y ametralladoras. Resulta alarmante para el gobierno de Estados Unidos. Y este agente aludió al incremento de la violencia armada y la actividad de bandas criminales en Haití, lo cual ha merecido redoblar los esfuerzos en Estados Unidos para obstaculizar que las armas de fuego de alto calibre alimenten esas batallas. Y estas armas no se detienen con una malla ciclónica, ni tampoco obviando el tema, ni haciéndonos de la vista gorda. Eso está ahí, y esa es una realidad que va en aumento. ¿Ustedes saben lo que es un rifle calibre 50? Óyeme.
Dios, contrabando.
Óyeme. O sea,
debe haber esto, eso y más.
Esto es para que el gobierno se tome este tema muy en serio.
Muy en serio.
Muy en serio.
Porque eso no es en las manos equivocadas. En ninguna manos en
por
este
supuesto.
Momento. Porque ¿qué define la equivocada de la correcta?
Claro.
Así es.
Pero esto es para que el gobierno preste atención.
Así es.
Y a nuestros amigos, que nos disculpen que arrancamos con estas noticias, pero es lo que hay.
Pero es la realidad.
Es la realidad.
Es lo que estamos viviendo. Bueno, otra información: las EDE incurrirían en ilegalidad por cobros excesivos de facturas. EDE Sur y EDE Norte comienzan a realizar débitos en las facturas de agosto. Si las empresas distribuidoras de electricidad, conocida como EDE, realizan cobros excesivos en las facturas a los clientes, podrían incurrir en responsabilidad civil. Establece una sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia y conforme a la Ley 125-01 General de Electricidad, tendrían la responsabilidad de la devolución del monto cobrado en exceso. La Suprema explica que según el artículo 469 de la ley, en los casos en que la factura sea superior debido a causas imputables a la distribuidora, la misma deberá pagar al cliente o usuario titular una compensación equivalente a 10 veces el monto de los importes percibidos cuando incurra en cobros excesivos. A todo esto, también la Superintendencia de Electricidad podrá fijar multa contra la distribuidora conforme a la ley. En los casos en que el medidor de electricidad presente fallos inherentes a este y, por ende, se realicen cobros excesivos en la facturación del mes en curso, si en el mes siguiente se constatase que el aparato en cuestión continúa con fallas, la empresa distribuidora deberá pagar al cliente o usuario titular el monto de los importes percibidos de más cuando incurra en cobros excesivos. Eso dice una sentencia del 31 de mayo de este año 2022. A través de esa sentencia fue rechazado el recurso de casación interpuesto por Edenorte Dominicana contra la sentencia civil del 29 de septiembre del 2017, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de La Vega, demanda que tiene su origen en una reclamación por reparación de daños y perjuicios ocasionados en el monto excesivo de la factura del servicio eléctrico. Los clientes residenciales de las empresas distribuidoras de electricidad de Edesur y Edenorte perciben en sus facturas de agosto un débito que va desde 56 a 375 pesos aproximadamente por el aumento del 9% que se aplicó en julio como parte del desmonte del subsidio eléctrico. Ya se está percibiendo entre 56 a 375 pesos.
¿De aumento?
No, lo que están recibiendo. Ok.
De verdad.
Débito. Yo tengo dos facturas, una de 5 y una de 11.
Te van a devolver.
De un mes al siguiente.
5 y 11 pesos. 5 pesos y 11 pesos.
Y 11 pesos. Sin comentarios.
Sin comentarios. Sin comentarios.
Pero cuando una factura sube de 4 mil pesos a 11 mil pesos.
Yo creo que es mucho, ¿verdad?
No me hables de un descuento de 5 pesos. No me hables de ese descuento. Seguimos con otro titular.
Bueno, mira, el director de Proconsumidor, Eddie Alcántara, reveló que ha convocado para lunes o martes de la próxima semana a líderes de confederaciones y federaciones de comerciantes para trabajar en la primera etapa del proyecto que dio lugar a la firma de un acuerdo sobre precios justos con el gobierno. Este funcionario indicó que lo primero que se tratará de hacer en esta primera reunión es buscar la forma de eliminar la participación de intermediarios en la cadena de distribución de los artículos de la canasta básica, por lo menos. En esta primera etapa también se tratará de mantener los precios estabilizados. Se va a conversar sobre los mecanismos a implementar y se hizo un levantamiento ya para eliminar los eslabones en 26 productos básicos que se comercializan en la zona urbana y 17 productos básicos que se comercializan en la zona rural, lo que si se toma en cuenta las marcas se convierten en 110. Indicó que en el transcurso de esta semana, los comerciantes van a hacer un levantamiento de precios también. Recordó que se hizo un acuerdo que contempla darle seguimiento cada 15 días, aunque desde el mismo momento de la firma los comerciantes le han estado dando seguimiento para que los precios de los productos no sean tan altos como los que se han denunciado. Sostuvo Alcántara que el éxito será poder mantener estabilizados los precios, que el alza pueda ser controlada para ir creando mecanismos que puedan contribuir a la disminución de precios de artículos de la canasta básica. Eso es un vamos a ver, pero qué bueno, porque la verdad es que la inflación está en todo el mundo a tope y aquí, pues, obviamente, también.
Bueno, y ahora cambiamos de tema, nos vamos a Brasil. Escuchen esto. La Policía Federal de Brasil ha pedido autorización al Tribunal Supremo para procesar al presidente del país, Jair Bolsonaro, por presuntos delitos de desinformación sobre el coronavirus. El informe policial, al que ha tenido acceso el periódico brasileño O Globo, considera que las declaraciones de Bolsonaro, retransmitidas en video en junio de 2021 sobre una supuesta relación entre la vacuna contra la COVID-19 y el riesgo de contraer VIH, podría calificarse como un delito menor de provocar alarma a terceros anunciando un peligro inexistente. Además, Bolsonaro desalentó el uso de mascarillas al citar como información falsa que las víctimas de la gripe española murieron más por usar máscaras que por la gripe. Eso dijo en aquella ocasión el señor Bolsonaro. Y en ese sentido, la Policía Federal ha indicado que esta actuación puede considerarse como incitación al delito. Este incentivo al incumplimiento de una medida sanitaria obligatoria está subsumido en la conducta descrita en el artículo 286 del Código Penal, que tipifica el tipo penal de incitación al delito, ha detallado el cuerpo policial en este informe parcial. El teniente coronel Mauro Barbosa Cid, que ejerce como ayudante de la presidencia, produjo esta información falsa que fue difundida conscientemente por el presidente. Pero eso es algo nunca visto. La policía de Brasil pide que se procese al presidente por desinformar sobre la COVID-19. ¿Cuándo veríamos algo así aquí, por ejemplo?
Decía mi mamá, sueña Pilarín, sueña.
Tenía tiempo, no escuchaba eso.
Mira, esta noticia me parece interesante porque a mí siempre me ha llamado la atención y se trata que van a normar, o ya normaron, el uso de sillas de ruedas en el aeropuerto.
Me alegro.
Yo también.
Qué bueno.
Porque la verdad que hay gente que abusa. La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, Aerodom, y las líneas aéreas que operan vuelos en la terminal aeroportuaria pusieron en vigor un instructivo con el objetivo de regular y orientar a los pasajeros usuarios de sillas de ruedas ante la denuncia de su excesivo uso. El instrumento establece políticas operacionales y sus procedimientos para la asignación del servicio a los pasajeros que realmente requieran de transportarse en sillas de ruedas hacia las áreas de abordajes de la aeroestación. En su contenido, el instructivo indica que las sillas de rueda para los pasajeros que salen no deben estar visibles frente a los mostradores de las aerolíneas para evitar la acumulación de las mismas que se producían anteriormente y afectaban el proceso de chequeos. Indica, asimismo, el documento que las aerolíneas deben tener sillas plegables disponibles y una vez confirme que el pasajero tiene todos los documentos y ha solicitado la silla de ruedas, se le concede esa facilidad. Y luego, la aerolínea que será la responsable de la asignación del servicio llama a la empresa encargada de brindar el servicio para que envíe una cantidad exacta de sillas requeridas. Los pasajeros favorecidos con el servicio de las sillas las recibirán en los mostradores de check-in de servicio, donde la abordarán previo a su salida. Con esto, las autoridades buscan evitar y controlar el uso excesivo e indiscriminado que se estaba produciendo entre los viajeros, inclusive de personas jóvenes,
sí,
que reclamaban las sillas para abordar su vuelo sin ninguna discapacidad
eran los
física
que
o enfermedad.
Más estaban utilizando el servicio.
Increíble, sí.
Porque era cómodo.
Entonces, oye, no, te entran más rápido.
Todo, sí.
Es el antísimo de nosotros, yo no lo entiendo. De acuerdo con datos suministrados por las autoridades de Aerodom, oigan bien, diariamente un promedio de 500 personas estaba solicitando el servicio de las sillas de rueda para salir del país.
500 personas. Pero eso es un número
500
abusivo.
500 personas diariamente solicitaban. Igualmente, lo que indica la instrucción operativa es que con relación a los pasajeros que regresan, solamente deben estar esperando en el puente de embarque la cantidad de sillas exactas con las reservas que tiene la aerolínea disponible. Otra situación que se registraba antes era que a veces entraban sillas de más y al ver los pasajeros sillas disponibles, entonces solicitaban el servicio y eso motivaba que más personas usaran el servicio y congestionaran el proceso.
Ay,
yo me alegro mucho que eso lo estén regulando,
supuesto.
Porque la verdad es que yo a veces veía una cantidad de personas en sillas de ruedas. Yo me decía, pero ¿y aquí hay tantas personas que tenemos discapacidad motora?
Sí.
Porque cuando tú vas en silla de ruedas, tú entras
todo
con toda
proceso,
tu familia.
Sí.
Todo el que anda contigo también entra.
Por supuesto.
Entonces eso muchas veces yo lo veía así como, lo voy a decir coloquial, un tigueraje.
Un tigueraje, claro,
sí.
Que sí. Y además, el que eso esté disponible es una conquista,
claro,
para personas
que realmente
lo necesitan.
Exactamente. Claro.
Entonces
que sí,
da pena que las personas que realmente lo necesiten no tengan el servicio disponible por 2 o 3 o 500 que se quisieran
diarios que se aprovechan
beneficiar.
Así es.
Ay, increíble. Vámonos al ámbito internacional para comentarles. El olor de los incendios de Portugal llega hasta Madrid. El Servicio de Emergencias de la Región Madrileña reportó más de 380 llamadas de ciudadanos alarmados por una columna de humo de más de 300 kilómetros. ¿Se imaginan? El olor de los grandes incendios de Portugal llegó este martes, antes de ayer, hasta Madrid. Es que este feriado. Hasta Madrid. Y eso lo informaron los servicios de emergencia españoles en un momento en que ambos países luchan contra grandes fuegos. A lo largo de la mañana hemos recibido en Madrid 112 bastantes llamadas de ciudadanos alertados por olor a incendio y humo. Y se trata de un incendio que ocurre en Portugal. Una imagen de satélite difundida precisó que recibió 380 llamadas de ciudadanos de Madrid alarmados porque muestran una columna de humo de más de 300 kilómetros, los que separan al incendio de Portugal de la capital española. Los dos países combaten en estos momentos dos grandes incendios forestales que han consumido más de 15.000 hectáreas en el Parque Natural Portugués de la Serra de Estrela y 10.000 hectáreas en la provincia española de Alicante, en Valencia, en el sureste. El fuego de Valle de Evo, en Valencia, tuvo su origen en un rayo que cayó el sábado por la noche y que seguía fuera de control. Desde entonces, se extendió rápidamente con ayuda de fuertes vientos y obligó a desalojar a más de 1.500 vecinos de la zona. La situación meteorológica es muy adversa. En otro incendio de la región valenciana, entre 11 y 14 pasajeros resultaron heridos, tres graves, cuando el tren en que viajaban se topó con las llamas. Imagínate los elementos. Hay tres heridos graves por quemadura en este caso. Siguiendo las noticias del incidente sucedido en el tren de Valencia, escribió la ministra de Transporte española Raquel Sánchez, daba la información de que hay tres heridos graves por quemadura, precisando que uno de ellos tuvo que ser trasladado en helicóptero por la gravedad de los daños. Más de 1.000 bomberos fueron enviados al lugar para tratar de acabar con este incendio en el centro del país, que ya ha quemado, como mencioné anteriormente, 15.000 hectáreas. Y estos son datos provisionales de las autoridades portuguesas. En lo que va de año, España ha sufrido 391 incendios, básicamente alimentados por temperaturas muy altas, en ocasiones de más de 40 grados, y una sequía que también les afecta.
Bueno, y cerramos este momento de noticias con una visita de Adolfo Reutemann, antropólogo argentino que ha venido al país a compartir sus conocimientos sobre los manuscritos del Mar Muerto. Y eso sí que está chévere, óigame bien. Considerado una autoridad mundial en el campo del judaísmo antiguo, el antropólogo Adolfo Reutemann, de nacionalidad argentina y director del Santuario del Libro del Museo Nacional de Israel desde 1994 y curador de los famosos manuscritos del Mar Muerto. Uno de los tesoros más importantes de la humanidad estará en el país para compartir sus experiencias. Estará ofreciendo algunas conferencias a los diplomáticos. Va a darle una conferencia hoy jueves a las 7 de la noche y se llama el título de la conferencia de hoy: El misterio de los rollos del Mar Muerto. Esto es en la Universidad APEC, sí. Pero es para los diplomáticos. ¿Tú eres diplomática?
No.
Yo tampoco, así es que no podemos ir. Pero no, al
pero
público.
Hay otro para el público común y corriente.
Para nosotros, los de a pie.
Dale.
Ayer, hoy y mañana, en el auditorio de la Biblioteca Nacional, en la Plaza de la Cultura, estará con el mismo tema: el misterio del Mar Muerto. Eso está muy chévere.
Pero dan una introducción.
Sí, para los que...
Para enterarnos de qué va.
Bueno, pues miren, los primeros manuscritos del Mar Muerto fueron descubiertos hace 70 años. Fueron hallados por beduinos en una cueva localizada a un kilómetro de Qumran, que se encuentra en la costa noroccidental del Mar Muerto, cerca de Jerusalén. Y estos primeros manuscritos se encontraban en buen estado de conservación y se consideran los más completos y más preservados. Contienen las versiones más antiguas de la Biblia hebrea y también tiene otros textos judíos que datan de la época de Jesús. Luego, en 1949 y 1955, fueron hallados en otras 10 cuevas en Qumran unos 25.000 fragmentos de manuscritos. Entonces, este señor Adolfo Reutemann ha sido el responsable de cuidar la salud física de los manuscritos y también investigarlos, publicarlos y difundir su contenido. Esto es interesante.
Sí.
Tener una conversación con este señor, por lo menos escuchar sus experiencias. Y lo tenemos aquí en el país. Ha sido invitado precisamente por la Embajada Dominicana. Él ha sido un invitado a través de la Embajada Dominicana en Israel. Y él va a estar entonces disertando sobre la metodología para la conservación del patrimonio arqueológico en esas diferentes conferencias. Esas son cosas diferentes.
Un grupo de investigadores de Israel fue el que se dedicó durante un año completo a unir 60 pequeños fragmentos que estaban escritos en código, y algunos tenían dimensiones de un centímetro cuadrado. Y estamos hablando que la mayoría de los cerca de 900 manuscritos estaban muy dañados, y se estima que había unos 15.000 fragmentos, y eso dificultó bastante la tarea de interpretarlo. Era mínimo, pequeñito, y eso se escribió, se dice, hace unos 2.000 años.
Así es.